Para los que hacemos la jubilosa, tu voz es importante.
En este tramo de la jubilosa está Carlos Piccini y nos va a hablar de algo que nos preocupa, nos molesta, nos inquieta, que es, sí, porque al no manejarlo no sabemos qué pasa, y nos va a aclarar un poquito el tema de la movilidad jubilatoria, es el que tiene mayor capacidad técnica para manejarlo. Carlos.
Bueno, buenas tardes. Hay una pregunta que hizo una oyente sobre la movilidad sin mayores precisiones. Así que me voy a tomar el trabajo, me voy a tomar la atribución de explicar un poquito el concepto de movilidad. El artículo 14 bis de la Constitución, que fue dictado en 1957, habla de jubilaciones móviles. Hay que recordar que el gobierno militar, la dictadura del año 55, derogó la Constitución de 1949 por decreto, llamó a una convención constituyente con el principal partido político proscripto, y quizás para tapar un poquito las apariencias de la cantidad de derechos sociales que habían borrado, dictaron un artículo 14 bis que en general nunca se aplicó, y que este artículo, entre otras cosas, habla de jubilaciones móviles. En el contexto de la época, móvil quería decir lo que quiere decir en castellano, que se puede mover, no que es obligatorio moverlo. O sea, lo único que decía el artículo es que la jubilación no tenía que ser obligatoriamente la misma el día que te jubilaras que 5, 10 o 50 años después. A partir de 1957, todos los gobiernos civiles, militares, más populares, menos populares, periódicamente ajustaron las jubilaciones por decreto del Ejecutivo. Es decir, cada tanto, con mayor justicia, con mayor generosidad, o con menor justicia o menor generosidad, se ajustaban las jubilaciones. Y era un acontecimiento, salían los diarios y demás. En el gobierno de Cristina Kirchner se dictó una ley por el Congreso Nacional que establecía un ajuste automático de las jubilaciones cada 6 meses, que a partir de ahí, digamos, dejaron de depender de la voluntad del presidente de turno. En cierta forma hay que destacar que el Poder Ejecutivo de ese momento, es decir, la presidenta Cristina Kirchner, renunciaba a una atribución que tenía de fijar las cosas por decreto y proponía un sistema superior desde el punto de vista institucional y destinado a perdurar en el tiempo. El índice de actualización, para los que saben, un índice es una medida compleja, una medida que tiene varias dimensiones, que se compone de varias medidas. El índice dependía sobre todo y principalmente en ese momento de la recaudación previsional, con lo cual era una fórmula en principio sostenible, que además en una economía en expansión, siempre fue superior a la inflación. Es decir, si al país le va bien, a los jubilados le va mejor. Y seguramente en un contexto de crisis, si hubiéramos entrado, el crecimiento hubiera sido más modesto o no hubiera habido crecimiento. En el año 2017, el proyecto del presidente Macri modificó el índice y metió la demagógica medida de que en lugar de ajustar cada 6 meses, se ajustaba cada 3. Y cambió el índice por un índice que, más allá del resultado que tuvo, que fue malo para los jubilados, era técnicamente insostenible, porque era un índice que se basaba principalmente en la inflación. Con lo cual, técnicamente está mal. ¿Por qué? Porque vamos a correr siempre de atrás a la inflación, porque además, en un contexto hiperinflacionario como el del año pasado, un aumento tan grande de las jubilaciones reaviva la inflación y caemos en una paradoja que es la indexación que habíamos sufrido en Argentina en otra época y que después fue prohibida por ley. Todos los contratos indexados están prohibidos. Con la caída estrepitosa de la economía que hubo en el experimento este neoconservador, más que neoliberal, con esa caída estrepitosa ninguna fórmula hubiera funcionado. Ni la fórmula que funcionaba en la época de Cristina, ni esta fórmula trucha que inventaron Macri y Pichetto, no hubieran funcionado. Y se da la paradoja de que con la economía destruida, con menos gente trabajando en blanco, con los sueldos más bajos, es decir, la recaudación previsional cae, con muchas empresas que no están pagando los aportes, no porque sean evasores, que también los hay, sino algunas porque tienen que sobrevivir con la empresa como de lugar, con la recaudación impositiva, que forma una parte importante de los recursos de ANSES, también cayendo por la caída en la actividad. Es decir, en diciembre el gobierno nuevo, el gobierno de Alberto Fernández, aplicó el índice heredado del gobierno de Macri y tuvo que dar un aumento del 11 y pico%. Y en ese momento se mandó al Congreso una ley de emergencia que establece toda una serie de baterías de emergencia por una cantidad de cuestiones que están funcionando de un modo completamente precario, y se suspendió por 180 días la ley de movilidad, porque en marzo, de acuerdo a esa ley, había que haber dado un aumento del 18%. Entonces tenemos el ANSES sin fondos. El fondo de garantía estaba previsto para justamente situaciones de emergencia. Cuando el ANSES no recauda lo suficiente, vamos al fondo. Pero el fondo también lo vaciaron. A las empresas, incluso las grandes, aumentarle los impuestos en este contexto es muy difícil, porque hay muchas que están al borde de la supervivencia, no hay mercado interno, no hay ventas. O sea que el desfiladero por el cual tiene que moverse el gobierno nacional es muy, muy angosto. Por eso se suspendió la fórmula por 180 días. A la mayoría en marzo igual se le dio un aumento superior a la fórmula, pero no a todos. El gobierno entiende, y creo que nosotros lo compartimos, todo el arco del movimiento de jubilados salió a apoyar esta decisión de privilegiar las jubilaciones más bajas, que están en un nivel cercano a la indigencia, si bien no dejamos de reconocer que los sectores medios y altos tenían en expectativa un derecho a percibir, pero que la situación de emergencia no permite de ninguna manera respetar ese derecho. Yo a todos los que están enojados, lo digo, tienen razón, enójense con el gobierno que se fue, que dejó todo fundido, no con el que te dice la verdad, no hay un mango. ¿Sí? Así que hay 180...